Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Disculpas a todos los que nos siguen este programa por haber iniciado un poco después. Estamos en 89.1 Radio CRC. Les habla Rodolfo Pisa y estoy acompañado de un invitado de honor, Alberto Quiroz. Él es publicista, él es hombre conocido en el ámbito del desarrollo de la publicidad, sobre todo como miembro de JBQ, fundador de JBQ. ¿Es así?
Así es.
Bueno, y además ha ganado premios en el ámbito de la creatividad y la publicidad. Es un hombre que conoce mucho de campañas políticas, ha asesorado a distintos candidatos en distintos momentos y por supuesto que conoce muchísimo de temas, no solo de publicidad en general, sino de comunicación en general, en particular. Bueno, bienvenido y adelante. Lo primero que a mí me gusta, Alberto, es más bien conocer a la persona primero. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué estudió publicidad? ¿Qué recomendaciones haces a los muchachos que tal vez te sirvieron a vos para encontrar ese camino?
Hola, Rodolfo, y buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Es para mí un placer estar aquí. Bueno, mira, a mí te voy a decir una cosa. A mí desde pequeñillo siempre me encantaban las artes y el negocio. Digamos, papá era un hombre de negocios, empresario. Y mamá, artista. Creo que esas dos influencias se vieron en mí. Y cuando yo llegué a la U, aunque no me creas, yo estudié 2 años ingeniería industrial. Pero un día haciendo un análisis de tiempos y movimientos, yo dije, yo no puedo seguir en esto toda mi vida. Me puse a pensar y ver alrededor y descubrí que existía la publicidad. Yo la verdad no lo había considerado mucho. Y cuando entré me encantó porque podía hacer 2 cosas. Una era promover negocio, era promover que se vendan cosas y luego también combinarlo con las artes. Entonces así fue como yo entré a publicidad. Desde que entré ahí me ha gustado muchísimo y me he dedicado a esto toda mi vida en diferentes matices, principalmente el comercial, en el cual es al que más tiempo le dedico. Yo vendo frescos, hamburguesas, pizzas, carros, etcétera. Pero también me he dedicado a otras cosas como a servicios, a bien social y también a campañas políticas.
Bien, bueno, entonces estabas entre las artes y los negocios, entre tu mamá y tu papá.
Básicamente, sí.
Materna y materna. La publicidad es, sobra decirlo, es una de las carreras más completas, quizás junto. Hay que saber mucho de psicología, hay que saber de mercadeo, por tanto de negocios. Hay que tener un gran olfato, hay que ser muy creativo, sobra decirlo, hay que ser muy artista. Es una forma de arte, es al mismo tiempo una ciencia en el sentido de que también tiene leyes y tiene normas.
Hay métodos.
Predecibles y métodos predecibles. No es como una ciencia exacta, pero todas las ciencias sociales que tienen que ver con el ser humano no lo son. ¿Por qué es la publicidad tan importante?
Ve, mira, es muy importante. De hecho, uno de mis colegas, Mauricio Garnier, de Garnier, tiene una definición que a mí me encanta, que es que la publicidad es el lubricante de los negocios, de las empresas. Así como el motor de tu carro no necesita para generar la energía, el aceite, pero lo necesita para poder funcionar, así la publicidad es el lubricante de los negocios. La publicidad es muy importante porque puede masificar argumentos y es muy importante porque puede convencer a grupos muy grandes de personas de algo que no sabían, ¿verdad? Siempre que se habla de este tema, se termina hablando de la ética, que si lo que se está convenciendo al público es correcto, es incorrecto, está bien o está mal. Eso lo podemos hablar tal vez más adelante, pero lo que sí es cierto es que sí, funciona. Y yo te lo voy a decir, para mí uno de mis placeres más grandes, una de las razones por las que me encanta levantarme en las mañanas, es porque salgo a la calle y veo una valla de carretera que yo hice, y después, unos días después, se ve que esa valla vendió un montón de producto que está anunciado. Uno siente que realmente lo que uno hace, hace que sucedan cosas en la sociedad. Entonces, bueno, el ejemplo es súper simplificado, ¿verdad? Por supuesto, es mucho más complejo que una valla de carretera, pero para darte una idea, entonces, la publicidad es súper importante para cuando haya un grupo de personas que quiere enviar un mensaje a otro grupo de personas, la publicidad es la herramienta diseñada para lograrlo.
En la tradición clásica, vamos a decir, en la antigua Grecia, se distinguían, digamos, las distintas áreas de lo que hoy llamamos filosofía. Obviamente estaba la ética, estaba la política, también está ahí metida, está la estética. Y está también, digamos, la elocuencia en un sentido, es decir, la capacidad de convencer a los demás. La elocuencia es esa capacidad que antes, pues, lo que hacían eran los oradores en el ágora ateniense, que tenían que convencer a una población de una línea o de otra, o de llevarlos, o arengar a un grupo para que se entusiasmara y siguiera adelante. Eso ahora lo hacen un montón de profesiones, ¿verdad?
Sí, hay una suma muy grande.
Hay una suma muy grande, la hacen los psicólogos, ayudándolo a uno en lo personal, los sociólogos, los antropólogos, los abogados. Pero, de alguna manera, la publicidad cubre esa parte, un poco entre la estética, sin perder de vista la ética, que vamos a hablar después, y esa capacidad de convencer a los demás de que un producto, de que se debe consumir un producto, de que es preferible este producto que este otro, que uno puede llegar a necesitar ese producto, aunque originariamente no necesita, que ese no lo necesita. Eso era, digamos, una visión tradicional, pero si pensamos en los smartphones o en los teléfonos inteligentes, pensamos en las computadoras, digamos que hace 50 años alguien hubiera dicho, pues eso no se necesita, lo que se necesita es comer y un techo y una comida. Pero no es cierto.
No es cierto.
Necesitamos también eso. Necesitamos también las cosas que incluso nos ofrecen. La oferta crea demanda y no solo la demanda crea de oferta. Ahí están los publicistas, trabajan más del lado de la oferta, ofrecer algo. Pero claro, ponen atención a la demanda. Es decir, supongo que hacen estudios de mercado para saber cuáles son las prioridades de los consumidores. Contanos un poquito de eso.
Sí, esto que acabas de abrir es como un tema de tesis, pero se puede simplificar. Yo siempre pongo el ejemplo, yo doy clases en la universidad, siempre pongo el ejemplo que necesidad tenía Juanito Mora de un pickup 4x4, digamos de un Mazda BT50, ¿verdad? ¿Para qué lo podía ocupar? De claro, si lo hubiera tenido, lo hubiera usado Juanito Mora, le hubiera servido a montones. En la batalla del 56 hubiera sido una herramienta increíble.
Hubiera podido ir a arengar a sus soldados ahí a Santa Rosa sin tener
Así
que
es.
Hacerlo desde una proclama en San José.
Así es. O sea, no quiere, el hecho de que un producto no exista no quiere decir que no exista la necesidad de ese producto, ¿verdad? Igual probablemente necesitaba de una Pizza Express para que a las 2 de la mañana, cuando estaba planificando en la batalla, poder comer algo. También ocupaba eso, también lo necesitaba, pero no había. Entonces, lo que vos decís de la oferta y la demanda es muy cierto. Digamos, nosotros entendemos que los problemas no se resuelven con oferta solamente. O sea, si no hay demanda, no hay oferta. Pero cuando hay demanda, el trabajo de nosotros es detallar, hacer a la medida de la oferta para que realmente resuelva esa necesidad, esa demanda que tiene la gente.
No lo sé. Ahí hay en la economía, Juan Bautista Say, que es uno de los padres de la economía clásica, digamos, hizo una variante, digamos, a principios del siglo XIX, hablando de la teoría de la oferta. No es solo que la oferta atiende a la demanda, sino que la oferta crea demanda. Eso en esa época casi no se entendía. Sin embargo, hoy entendemos más que sí, hoy la oferta de pizza, la oferta de, la oferta de una hamburguesa express, la oferta de un teléfono, de internet, de televisión, de ha creado también una demanda. Probablemente respondía a una demanda que no estaba...
A una necesidad latente,
a una digamos. Necesidad latente, pero no en sentido estricto. Es decir, ahí un poco es un juego en... Y ahí se descubrió que no es necesariamente primero la demanda y después la oferta, ni la oferta y la demanda, sino que es un juego entre ambas partes. Y la publicidad, a mi modo de ver, ayuda a encontrar ese equilibrio. En economía dirían que es el precio. Pero no solo es el no. precio, hay también esa ese crear una aspiración, que también son legítimas, de vivir mejor, de tener un vehículo mejor. No voy a hablar de marcas porque no me toca ser publicista. ¿Qué pensás de todo eso?
Bueno, igual la escuela de Austria, ¿verdad? Sisi particularmente lo que dice es que cuando la oferta crea una necesidad y crea demanda, esa se convierte en consumismo y se convierte en un capitalismo más enfermo.
No, no necesariamente.
Porque... ¿Verdad? Y entonces esa necesidad de que tengo que tener los tenis tales y que tengo que comprar el carro tal. Y que,
ah, bueno, sí.
En ese sentido, digamos, de que se convierte en algo. Ahora, es cierto que es nuevo, esa demanda nueva, pero también responde a una necesidad de ser aceptado socialmente, que eso existe desde antaño.
Comunicarnos.
De comunicarnos, de establecer relaciones. Entonces, aunque sea, ya cada uno lo pensará ahora, si es equivocado, si es correcto, si es no es correcto, pero se da, ¿verdad? Y entonces sí, hay oferta que se presenta tan atractiva, que gente que probablemente nunca hubiera considerado consumir eso, de un momento a otro hace fila durante 6 horas para comprarse un teléfono, ¿verdad? Entonces, bueno, sí existe.
O comprarse unas donas.
Hay una presa nueva en este momento.
Sí, hace unos meses yo tengo que pasar por esa calle normalmente y hubo momentos en que hubo presas de una hora.
Así es.
Y la gente desde temprano para encontrar.
Esa
oferta de donas, aunque las donas existían ya en muchas marcas. Pero bueno, tal vez la gente querría consumir esa... Sí. Esa marca especial o ese estilo especial de donas.
Sí, y digamos, yo no he hecho el análisis concreto de ese fenómeno particular, pero probablemente hay algo mucho más allá de la base de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Uh-huh. Probablemente no era para alimentarse. Probablemente hay otras cosas que probablemente tienen que ver con socialización, con toparme con alguien, con no sentirme fuera del grupo social uh-huh. al que pertenezco, que la próxima vez que pregunten que si ya probaron, no tener que decir que no.
Hay una escuela etcétera. De economía ahora, en otras áreas también de las ciencias sociales, que le han ido dando más peso a estos temas. Es decir, hay una influencia de la psicología y la psicología tiene una influencia decisiva.
Ah, no, sin duda.
En la publicidad. De hecho, uno de los grandes padres de la publicidad tenía una gran formación psicológica.
Me imagino que hablas de Edward Bernays.
Exactamente.
El sobrino de Freud.
Exactamente.
Sí.
Y ahí se crea toda una línea. Bueno, te metiste a estudiar psicología. Estamos hablando con Alberto Quiroz, de JBQ, uno de los publicistas más reconocidos de Costa Rica. Estamos en 89.1 Radio. Te metiste a estudiar psicología después de intentar ingeniería industrial. A estudiar publicidad.
Así es.
¿Y qué encontraste ahí?
Bueno, yo realmente encontré algo que se convirtió en mi pasión. De hecho, es vacilón porque yo nunca he sentido que he trabajado realmente por ganarme la plata, sino que hago algo que me gusta tanto que genera resultados. Encontré grupos de personas súper interesantes. Encontré toda una cultura que me encantó. Una cultura de grupos de personas que siempre están pensando diferente, que siempre están haciendo silogismos, que siempre están haciendo chistes diferentes, inteligentes, y eso me generó un placer muy grande. De hecho, nosotros en la agencia le decimos mindgasm, como un orgasmo mental. Encontré que las cosas que uno hace funcionan, que uno no está ahí haciendo algo para pasar el día, sino que realmente funcionan. A veces se tiene éxito, a veces no se tiene éxito, pero siempre pasa algo. Y eso fue lo que encontré. Yo tuve la suerte también de toparme con gente increíble en la carrera. Yo empecé hace muchos años, en el 85, uh-huh. empecé en Garnier. Ahí fue donde empecé, ya una vez graduado aquí, y luego me fui a sacar el posgrado a Northwestern en Evanston, uh-huh. en Illinois.
Uh-huh. Una universidad muy prestigiosa para los que nos están siguiendo.
Sí, es una escuela muy buena, una universidad realmente muy prestigiosa. Descubrí que lo que había aprendido aquí era lo mismo que me estaban enseñando allá. Allá la diferencia que había era que era todo multiplicado por 10, o más bien elevado a la 10, y que sí, el prestigio de haberse graduado te volvía más creíble también. Y luego seguí trabajando en Garnier hasta que un día decidimos poner nuestra propia agencia, fundar JBQ.
A mí no me toca hacer publicidad, pero es una de las compañías más reconocidas y más posicionadas en el ámbito de la publicidad del país. Ha ganado múltiples premios, es muy creativa, el edificio es espectacular. Yo, mi hijo que es arquitecto, un día lo llevé cuando estaba estudiando, cuando estaba recién casi estrenado el edificio.
Qué bueno.
A que lo conociera y él se entusiasmó.
Me alegro mucho.
Pero estaba empezando a estudiar arquitectura hace tiempo.
Decirle que vuelva cuando quiera.
Sí, sí, sí. A él le gusta mucho la idea. Y, uh-huh. y bueno, ustedes se raspan el cerebro, vamos a ver, y pasan pensando por dónde.
Sí, eso también es muy delicado. Hoy en día estamos viviendo en la era de los datos, que eso también se puede hacer otra tesis. Y los datos están siendo un freno, de alguna manera, a la creatividad. Porque, si bien es cierto, no se puede hacer creatividad sin datos.
¿Sí?
El exceso de datos a veces nos apabulla. Y estamos viviendo en un momento en que el análisis es tan elaborado que a veces entramos a un proceso de parálisis. Uh-huh. Y entonces, ahora hay una nueva misión del creativo, que es la que estamos sembrando todos los días en la agencia, entre los muchachos nuevos y todos, que es, ya, léase la data, véala, analice el estudio, y ahora póngala de lado y ahora trate de hacer lo que nadie haría con
sí,
esa data.
Sí, porque si no, uno podría pensar que la inteligencia artificial haría el trabajo de ustedes.
Así es. Bueno, ya está siendo parte de nuestro trabajo.
Sí, sí, sí.
pero no hace el esencial de ser contraintuitivo e ir contracorriente. Ese no lo hace.
Que yo a veces le pregunto a alguna de los modelos de inteligencia artificial, le pregunto sobre una cosa, y sí, lo hace muy bien, pero todo es demasiado predecible.
Es muy de cajón, sí. Hace la tarea carpintería bien.
Entonces ahí la creatividad tiene todavía un papel muy importante. No sé que tal vez lleguen a ser más creativos que nosotros.
Eventualmente quizá, pero por el momento.
Por ahora siento que todavía lo hace muy bien, pero lo hace muy predecible. ¿Sí? Porque ellos lo que hacen es coger los datos más básicos y pensar, digamos, construir un escrito en función de lo predecible. Y claro que hay profesiones donde eso es el 100%, digamos. En contra de una de mis profesiones, yo no la ejerzo actualmente, notariado.
Sí,
el notariado,
exacto.
Sí es muy predecible.
Debe ser predecible.
Quedaría un pequeño espacio para trabajar con las personas, para, por ejemplo, construir una sociedad cuando uno ya piensa, bueno, ¿qué va a pasar si uno se muere, si el otro no se muere? ¿Cómo se van a empatar las personas? Pero ese trabajo casi nunca se hace. Es decir, casi las empresas dicen, hágame una sociedad y ahí veo cómo hago.
Así es.
Pero si la quieren hacer de verdad, ahí hay un trabajo
más creativo.
¿Cómo quieren resolver esta situación?
Bueno,
¿qué pasa si tal? Y ahí van empezando a construir cálculos de probabilidades y de tomas de decisiones de causa y efecto. Bueno, la publicidad, entonces me queda claro, estamos conversando con Alberto Quiroz, que todavía tiene mucho trabajo y es distinta y que todavía no va a ser sustituida por la inteligencia artificial. ¿Es así?
De aquí a julio de 2023 todavía no. A la velocidad que va
todavía todo. No.
Bueno, te lo voy a explicar así. Digamos, yo le pido a ChatGPT campañas y son peores que las de un estudiante de ingreso de técnicas 1 de publicidad. Pero una vez que ya existe la campaña, ya existe la idea, le pedís que la desarrolle y haga las aplicaciones para diferentes medios y vieras que no lo hace tan mal.
No, eso sí, porque ya está.
Porque ya está hecho.
Ya la creatividad está hecha, ya lo demás es el trabajo del dibujante, digamos.
Exactamente, sí, es la carpintería, digamos.
La carpintería. Sí, sí. Fundan JBQ. ¿Es así?
1991, sí.
1991. Se pasan al edificio, ¿cuándo?
2000. El año 2000.
El año 2000, si ya mi hijo era cuando se entusiasmó por esa época. Por cierto, es un edificio muy bonito. ¿Puedo decir dónde queda?
Sí, claro, por supuesto. Es más, es el edificio Solera, que es un edificio de los años 30, construido en dos etapas.
Un poco al estilo ahí,
Arnouveau neoclásico, josefino, sí. Es el que está frente a la aduana, la antigua aduana. Y para los viejillos, enfrente donde quedaba el cine de California.
El cine California.
En la pura California, sí.
Exactamente. No, y adentro, por fuera, ustedes no lo ven diferente.
Lo que nosotros hicimos es un modelo que por fuera se ve como debió haber sido en la época, en 1930 y pico, pero por dentro es un mundo totalmente nuevo, sí, moderno,
sí,
y diferente.
Es lo que más interesante. A mí siempre me parecía que ese era el modelo de renovación urbana, digamos, en Europa. No declaran patrimonio el edificio, generalmente, salvo casos muy excepcionales. Lo que declaran son las fachadas, la parte de afuera, por dentro usted los rehace
como quiera.
Aquí tienen todavía la obsesión de declarar patrimonio todo el edificio.
Bueno, Bebo, nosotros para poder cumplir, porque queríamos que lo declararan patrimonio, y la remodelación la hicimos sin tocar el interior, todo es flotante. O sea, que si hay que sacar todos los chunches, queda igual que como era antes. Pero ahí nunca nos dieron...
Lo que pasa es que a veces, digamos, el edificio del cine Variedades, en una época se me ocurrió que en los años 80 quise promover un discoteatro ahí en el cine Variedades, hicimos una sociedad y todo eso. Y por dentro no tenía mucho valor, era una reconstrucción, pero por fuera era maravilloso.
Sí, claro.
Entonces, entonces lo declararon patrimonio de todo el edificio, pero lo de adentro...
No tiene el valor, claro.
Entonces, tratar de convencer.
Y entonces ahí está sin uso, sin aprovecharse una joya.
Es correcto.
Por respetar las sillas que había adentro.
Porque y eran sillas que fueron con lo que además a lo largo de los años los iban cambiando por dentro, por fuera estaba perfecto. Entonces, ese es... Bueno, fundan JBQ en el año 91.
Así es.
JBQ es una de las compañías de publicidad más importantes del país para los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque
bueno,
se salís de Garnier, no por una discusión, no, sino porque quisiste crear con dos amigos.
Así es.
Porque JBQ significa...
Jiménez Blanco y Quirós.
Y Quirós.
Bueno, nos tocó hacer un proyecto muy grande. Yo no sé si ustedes recuerdan, el que recuerde cuando Imperial era gusto grande para gente grande, nos tocó hacer la campaña que cambió ese eslogan, ese posicionamiento a la cerveza de Costa Rica. Y Jaime, Marcos y yo trabajamos en ese proyecto. Fue un proyecto que estuvimos 6 meses de trabajo continuo haciendo una campaña que resultó de maravillosa, sin falsa modestia, porque realmente fue muy buena campaña y todavía tiene el eslogan. Y el trabajo que hicimos fue tan bonito que nosotros dijimos, nos gustaría seguir trabajando juntos. La forma en que trabajamos, la forma que operamos es una forma muy sana, muy bonita y merece la pena.
Y además eran básicamente contemporáneos, no sé si pocas edades de diferencia.
El menor de todos, el más chiquillo, era 2 años menor, es 2 años menor que el mayor, así que sí estábamos muy pegados.
La misma generación. Bueno, y ya a los 10 años más o menos se meten en un área bien distinta, que es la publicidad, una campaña política.
Así es.
No es un 2002. Cambio muy radical.
Bueno, te voy a decir una cosa, no es un cambio, porque al final la misión de JBQ es una misión de una sola palabra, que es convencer. Cuando escribimos la misión estábamos convencer a quién y de qué, etcétera. Dijimos, no, dejémoslo solo convencer, porque siempre hay un grupo de personas que quiere convencer.
Es el concepto de la elocuencia,
claro.
La palabra elocuencia lo que es
convencer
con la palabra, digamos, pero es también convencer en general.
Sí, no es a la fuerza, es con razonamiento y con emoción. Y bueno, cuando te llega un candidato a la presidencia de la República, es un grupo de personas que quieren convencer a otro de que voten por él. Es el mismo negocio. Nosotros sí, lo que hemos decidido es nunca meternos ya en gobierno. O sea, hacemos las campañas políticas, pero no nos metemos en gobierno porque ya eso sí es otro negocio. Ya eso es otro tema, eso es otra cosa. Pero sí, nos gustan las campañas políticas. Particularmente a mí me apasionan. De hecho, yo he tenido que participar, o he tenido la suerte de participar en más campañas que la misma JBQ. Uh-huh. Sí.
Sí, porque ahí hay unos elementos extra, ¿verdad? Es que el producto se mueve, habla, camina.
Es una hamburguesa con patas.
Con patas.
Y con boca.
Y que puede destrozar en una declaración, puede destrozar, o en un gesto, puede destrozar la mejor campaña que se haya hecho. Es decir, sí. De pronto un acto puede echar abajo toda la preparación de...
Sí, de hecho yo tengo un artículo que se llama Hamburguesas que hablan, que precisamente trata de eso.
Sí, y por eso hace más difícil, porque los seres humanos son complejos, ¿verdad?
Sin duda alguna. Ahora, te voy a decir una cosa. También en la industria privada, en el comercio privado, también los clientes a veces te piden que digas cosas a nombre de su producto que vos sabes que no está bien. Pero en el caso de la política es en vivo, ese es el problema. Puede suceder en medio discurso, puede suceder en media entrevista.
Hay una teoría que en inglés se llama The Third Person Effect, es decir, el efecto sobre la tercera persona. Es un estudio que se hace en la Universidad de California. Y sobre, digamos, básicamente la difamación convence, si la publicidad puede engañar fácilmente al ser humano. A mí me interesó mucho ese estudio, básicamente, porque al final la conclusión es que la mayoría de la gente, cuando le ponían algo relativamente falso, fácilmente visualizable, visiblemente falso, la mayoría de la gente decían que no le creía. Uh-huh. Pero que los demás sí podían ser engañados.
Es correcto.
Básicamente, el argumento es que todos nos creemos más inteligentes que los demás.
Exactamente.
Subestimamos a los demás. Entonces decía, no, hay que proteger a los demás de las campañas publicitarias.
Engañosas.
Sí. Ajá. Porque la mayoría sí sostenía que ellos no los engañaban, pero que los demás sí los engañaban. ¿Sí? Por eso se llama el efecto sobre tercera persona. Se cree que la tercera persona, la otra persona, sí puede ser engañada, pero él no. Es decir, yo no creo en una difamación, no creo en una campaña publicitaria, digamos, voy a ponerlo entre comillas, engañosa. ¿Qué hay de cierto en todo eso? A la luz de tu experiencia.
Te voy a contar mi experiencia, exactamente. Mi experiencia es que el elector es muy inteligente. Que muchas personas del mundo político creen que hay gente que no es tan inteligente y te piden que diga cosas sin esperar una reacción contraria, y eso hay que evitarlo a toda costa. En Costa Rica hay algunas personas que creen que personas de zonas rurales no pueden recibir cualquier argumento, lo cual no es cierto. De hecho, yo he encontrado que la sabiduría popular, sobre todo la rural, es realmente profunda y que la gente no es tonta. Y en todas las campañas que yo estoy involucrado, que son 5, ¿verdad? 5 campañas presidenciales, yo he visto que la gente tomó la decisión a lo mejor de su conciencia con la información que tenía de su mano. Uh-huh. Eso es cierto. Ahora bien, eso no quiere decir que no influya la publicidad, porque la publicidad lo que hace es llevar esos argumentos y esas emociones también, porque el ser humano es tanto emoción como razón, ¿verdad? Santo Tomás. Sí. Esos argumentos llevaría a aflorarlos para que la gente pueda ver bien y conocer a la persona por quien va a votar. Pero tratar de meterle 10 con hueco es casi imposible. Las campañas, menos en un país como Costa Rica, que son tan largas. O sea, ahora arrancan a finales de septiembre, ¿verdad? Pero no es cierto. Ya desde enero venía la campaña, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La gente reacciona mejor a la autenticidad, uh-huh, que a lo falso. De hecho, se ha estudiado mucho en... Ahora que Occidente está pasando por algo que es muy fuerte. Nosotros los occidentales decidimos abandonar nuestra herencia. La cristiandad, que antes Europa no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad. Y decidió abandonar también toda sus la hispanidad, todo el origen que teníamos que nos hacía uno, digamos, aunque fuéramos independientes, pero que teníamos...
Que seguíamos teniendo el mismo idioma y la misma herencia cultural.
Entonces, Occidente en general deja la cristiandad y los hispanos además dejamos la hispanidad. Entonces, el vacío que hay es tan grande que ahora hay como un como una fuerza que viene a retomar eso, que es que se está buscando gente auténtica. Y se nota mucho, y en nuestro país fue el caso la última vez, así como en Estados Unidos fue con Trump, que la gente prefiere votar por alguien que no es necesariamente que por quien cree o que cree que va a resolver lo mejor los problemas del país, sino porque cree que es auténtico. Uh-huh. Y aunque yo no estoy de acuerdo con el argumento de esa persona, sí estoy de acuerdo con su autenticidad, por lo tanto él va a ser un presidente que no me va a engañar o no va a engañar.
Bueno, yo tengo esa misma tesis, ahí puede uno opinar lo que
puede
sea.
Decir, puede.
Pero yo tengo esa misma tesis, ahí sí. No hay nadie, la gente es muy inteligente, mucho más inteligente de lo que... Y gracias a Dios es muy inteligente.
De hecho, en la teoría de la tercera persona se da también al revés. O sea, hay gente que dice, tal vez a ellos los engañan, pero a mí no. Pero también se da el caso de decir por qué ellos no son tan inteligentes. Esa es la primera razón. Pero la segunda es que la realidad es totalmente opuesta a esa teoría, que es la gente es muy inteligente.
No, la gente es muy inteligente. Ahí, si nos vamos así históricamente al caldo, los elementos culturales del tico, hay las concherías de Aquileo Echeverría.
Una genialidad.
Ahí hay dos que son geniales. Uno es La Firmita y ajá, otro es Mercando Leña. Es decir, ahí...
Son una genialidad ambas.
Sin ser gente culta, muy campesino, uh-huh, el campesino le responde, sí, pídame lo que quiera, pero la firmita, mírela.
Exacto.
Lo que quiere decir es que la gente, así, hasta el más... Hasta el que parece menos capaz tiene un olfato natural para saber si lo están engañando o no. No quiere decir que no haya que tener medidas frente a estafadores de orden público o social, pero también de orden personal. Pero en general la gente es mucho más inteligente de lo que
nosotros pensamos. Sin duda alguna.
Puede no ser tan culta.
Sí, pero ya sí es otra definición y es diferente, pero es súper inteligente y la sabiduría es enorme. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta hacer como publicista, que es de yo me voy a caminar por la calle y almuerzo en el mercado. Me encanta que JBQ esté en el puro centro de San José porque puedo montarme en un bus y devolverme a la casa, uh-huh, conversar con la gente. Cuando tengo un fin de semana que tengo chance, digamos hace unos días fui a San Vito de Cotobruz y a Zabalito, y precioso lugar, y te bajas y hablas con la gente, y el que está sembrando y el que está al otro y el frijolar y este y el otro, y te das cuenta que el que te está dando una lección es esa persona.
Ah, no, sin duda.
¿Verdad?
Sin duda.
O sea, no hay duda alguna. Entonces, el quien haga una campaña política, que quien presenta hacer un inception, perdón el término en inglés, una incepción, no sé si así se dice, en la gente está equivocado. Lo que hay que dar es argumentos emocionales y racionales para argumentos.
Y vamos a ver, cuando yo estaba carajillo se hablaba mucho de lo que llamaban el lavado de cerebro. Yo al principio no entendía qué era, sí, ese concepto, porque yo chiquillo dije que le lavaban a uno el cerebro. Le
metían con cepillo y jabón.
Con cepillo y jabón, no. Pero digamos, porque en la época... A mí me tocó estar en la escuela un tiempo en España. Era la época del franquismo.
Ajá. Qué interesante tiene que ver esa experiencia.
Y luego, en los países comunistas de la Europa del Este, todos decían, bueno, esa gente tiene 60 años de estar lavándole el cerebro a la gente. No hay manera de que llegados
de que abran los ojos.
De que abran los ojos y que no acepten... que tenga miedo a la libertad, para decir una expresión de Eric Fromm. Y no le tenía miedo a la libertad. Todas las habladas que les echaban, al final, la gente seguía siendo independiente. Por mucho que le hicieran todas las campañas, quizás en el momento, cotidianamente, tal vez sí, pero había campañas totales, o sea, no se podía hablar en contra de Franco, todo en la escuela Franco era casi como el creador de la nueva... de la España que grande y poderosa. Y todos esos chiquillos que fueron compañeros, después ya Se murió Franco y todos fueron a votar en contra de los...
Marta Rey, Rey, next.
No, y además a votar en contra de las líneas de Franco. Claro. De lo que les habían enseñado en la escuela.
Claro.
O de lo que les enseñaban en la publicidad masiva que hacían.
Colectiva.
Y eso que no era tan grande en los 60 y 70 como lo que era en la época de los países de la antigua Europa del Este.
Bueno, te voy a contar una pequeñísima anécdota. Sí. Una vez en Hungría, en Pest, me meto a un mercadito de las pulgas local, no había muchos turistas, y me encuentro un señor que hablaba español, y estaba en el momento en que de que ya se iba a ser aceptada Hungría en la Unión Europea. Uh-huh. Y entonces le pregunto yo, ¿qué? Está muy contento de que ya van a entrar a la Unión Europea, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, mire, mi abuelo se levantaba los domingos, compraba una carne en la esquina, se iba al estadio, veía el partido, venía hacia una parrilla con la carne, se tomaba una cerveza, celebraba con la familia. Mi padre, y me repitió exactamente lo mismo. Y yo hoy hago exactamente lo mismo. La política es de los políticos. Nosotros sabemos qué es lo que nosotros queremos.
Es cierto. Bueno, ya estamos llegando casi a los últimos minutos.
Sí.
Pero, a ver, de las campañas políticas, ¿qué recomendaciones harías vos de tu experiencia?
Bueno, hoy en día el mundo ha cambiado mucho. La gente no solo quiere ver el plan de gobierno, que no es cierto que lo quiere ver, quiere saber que lo escribió. No, pero sí, la gente no lo lee.
Ni el 0.001% de la gente lo lee.
Pero
ni más, ni los partidarios, ni los del equipo. No. Tal vez conocen el capítulo que ellos hicieron, pero no leen el otro.
Así es, tenés toda la razón. Lo que más quieren ver es oportunidades de mostrarse transparente, de ser una persona que no dice una cosa en un ambiente y luego otra en otro, que antes se podía hacer, pero hoy en día no, porque todo es público. Todo es publiquísimo, digamos.
Sí, ahí en San Vito lo graban hablando de una cosa a favor de los agricultores y después en San José tal vez
Exacto.
lo graban hablando en contra.
Y te lo editan y te lo ponen a la par en un TikTok y lo vio todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay que ser súper transparente. Una cosa que hay que recordar es que a la gente no le importa tanto estar de acuerdo con, voy a poner entre comillas, la ideología, porque eso también es algo que hay que analizar si se debe seguir llamando así, pero no está tan de acuerdo, no es así tan importante estar de acuerdo con la ideología, sino sentir que esta persona es consecuente y va a hacer las cosas a su mejor intención, o sea, con su mejor deseo de que las cosas se resuelvan. Y eso es una tarea enorme para la publicidad, digamos, en un mundo que estamos ahora de post-verdad, ¿verdad? Porque ya tenemos casi una década de posverdad, donde no se sabe qué es cierto y las fake news y todo ese cuento, es una misión enorme que el mensaje que se haga realmente dé la sensación de que es veraz y que es honesto en ese sentido.
Y la expresión esa de Dorian Gray, de solo hay una cosa peor que hablen mal de uno, es que no hablen.
Eso yo no estoy de acuerdo. Yo como publicista eso he estado en contra toda mi vida. Yo pienso que si hablan mal de uno, hay que lograr que hablen bien de uno. O sea, la misión tal vez es peor que no hablen, pero es que lo que hay que hacer es que hablen y bien.
Estamos claros, pero digamos alguien podría, estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, dice, bueno, alguien podría decir, bueno, pero Trump logró que hablaran de él, que toda la prensa se dedicara a insultarlo y a decir de todo.
Sí.
Y al final ganó contra la primera,
sí.
Con el modelo norteamericano, contra Hillary Clinton.
Sí, así es.
¿No será verdad eso? Si usted...
Bueno, te voy a decir, lo que pasa es que también lo que se veía malo, de hecho voy a hacerte una pequeña paréntesis con la elección del domingo próximo en España, que es exactamente eso. Lo que los medios veían como malo, la gente lo veía como bueno.
Uh-huh.
Y por eso ganó Trump. Y por eso va a ganar Feijóo el
sí, sin duda.
El Feijóo más Vox.
Sí.
Van a tener mayoría. Y la razón es... Y los socialistas, el PSOE en este momento no entiende. Lograron controlar la inflación, lograron bajar el desempleo, lograron todo. Lo que no entiende es que la gente está harta de la otra parte, del discurso. Entonces vos oís la cadena SER y Onda Cero y lees El País y la gente no entiende por qué los babosos de los españoles van a votar por Feijóo, y es porque están hartos de que le pongan la banderita de colores, están hartos de que le metan ideología de sus chiquitos, etc. Entonces cada vez que critica esos medios a Feijóo por radical y por... O a Abascal, igual. Lo critica, lo que están haciendo es la gente diciendo, mira, por eso es el que quiero votar. Digamos, yo oigo mucho la cadena SER.
No, además está bueno, yo también, y leo El País, y estoy suscrito, pero sí. Es casi como el periódico del Partido Socialista.
Así lo es.
Es el mejor periódico.
No hay duda.
En España, pero es casi el órgano oficial.
Como la cadena SER, igual, y vuelvo a leer y lo escuchas.
Otro otros periódicos sí. de las otras líneas.
Pero vos escuchas los periódicos o los medios afines al PSOE y te dan ganas de votar por Vox. Ellos no se dan cuenta que lo que están criticando es lo que la gente quiere.
Sí, bueno, además hay una regla de que, creo que yo lo sé en algún debate, de que está bueno el culantro, pero no tanto.
Sí, después lo usó
después él, yo se lo dije a él.
Lo soltaste
y después él ya en la presidencia lo usó muchas veces. Sí. Pero está bien. Además, hay otra regla que uno aprende, es si usted le da un golpe a una persona que es una persona que es mal vista, la gente puede estar a favor de que le den el golpe.
Exacto.
Pero si lo ve ya en el suelo y el otro lo sigue pateando, es decir, si la prensa sigue insistiendo en eso, puede ser que más bien
se logre el efecto contrario.
Más bien digan, ya paren, no está malo. Ya se cansó, ya le pegaron el golpe, ya fueron primeras páginas en contra de un acto, de un candidato.
Yo estoy, digamos, quedámonos a niveles de argumentos, porque, digamos, la parte desagradable de Donald Trump, eso es imperdonable. Pero cuando, digamos, CNN lo critica porque está en contra del aborto, le está diciendo a la población de ahí, voy a votar por él porque está en contra del aborto. Digamos, a los argumentos hay que tener cuidado si realmente es negativo. Ya en la forma, sí, porque
está yo creo que la personalidad, yo pienso mucho, yo me lo tomo en serio las cosas.
Es una barbaridad.
Entonces, me parece que imagínese ahora una guerra de Rusia invadiendo a Ucrania si hubiera sido presidente Trump.
Ay, Dios mío,
le hubiera entregado a Ucrania casi a Putin. Y yo creo que ahí hay un papel que juega y digamos los aliados en la Unión Europea.
Cuando él dice que él terminaría la guerra de Ucrania en 24 horas, uno dice, sí, lo peor es que sí la terminaría.
Lo que pasa es que al final es lo mismo, pero vamos a decir, yo desde mi punto de vista al final sería casi lo mismo que cuando Chamberlain llegó de una película, por cierto, maravillosa que recomiendo, Múnich, 1938.
Excelente, sí.
Ya vamos casi cerrando. Y cuando Chamberlain llegó a Inglaterra y dijo, ahí esa película trata de explicar los motivos un poquito diferentes, pero básicamente cuando dijo he traído la paz porque logró que Hitler firmara y que ya no iba a reclamar más.
Exacto.
Allá de los Sudetes en lo que ahora es la República Checa.
Exacto.
Cerramos, Alberto.
Rodolfo, muchas gracias. Me encantó esta conversación y quedo a tu disposición para cualquier otra conversona cuando quieras.
Creo que nos quedan muchos temas y recordá que esto, el objetivo, hemos estado hablando con Alberto Quirós, uno de los publicistas más reconocidos de este país. El objetivo es conversar, no llegar a una conclusión necesariamente.
Mover neuronas
y admirar la creatividad y a todos los muchachos y muchachas que quieran estudiar publicidad. Que la tomen en cuenta, son las carreras más bonitas.
Altamente recomendado.
Yo les hablo a alguien que no lo es, pero que lo ve con mucha admiración. Así es que muchas gracias y nos volvemos a oír y ver el próximo jueves a las 3 de la tarde en este su radio CRC 89.1. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Finaliza Al Punto con Pisa.